Y el siguiente tema que vamos a tratar en el mundo del derecho son los delitos de prevaricación, que están encuadrados dentro de la administración pública y también en una parte importante de la administración como es la administración de justicia. La profesora Alicia Rodríguez Núñez, titular de Derecho Penal, nos va a comentar las características de estos delitos de prevaricación. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches. Bien, yo antes de comenzar a hablar de los delitos de prevaricación, quisiera hacer algunas puntualizaciones de lo que se exige en el examen. Pues he detectado que algunos alumnos no se han enterado muy bien, bueno, pues porque no pueden ir a las tutorías, no les ha llegado el mensaje. En principio, para obtener la nota máxima en el examen, con la letra gorda del libro es suficiente. No hay que saberse las penas, ni hay que aprenderse de memoria tampoco el número de los artículos. Sin embargo, es muy conveniente conocer el contenido exacto de los tipos penales, aunque se expongan con palabras diferentes a las que se utilizan en el código, y teniendo siempre en cuenta que estamos ante un vocabulario técnico y que si cambian las palabras ha de ser por otras que tengan el mismo significado. Esta es la advertencia que quería hacer para todos.
Supongo que les ha quedado muy claro, entonces, que no es necesario que sepan el número del artículo, ni siquiera se exige saber la pena, ¿no?
Esto es.
Bueno, pues pasemos a la primera pregunta del tema de esta noche. ¿Dónde podemos encontrar o dónde encontramos los delitos de prevaricación en el Código Penal, profesora Rodríguez?
Pues están en dos títulos del Código, en los títulos 19 y 20, que el 19 trata de los delitos contra la administración pública y el título 20 trata de los delitos contra la administración de justicia, que a su vez en nuestro programa se encuentran en las lecciones 29 y 30. Los alumnos, sin que se les haya dicho expresamente, ya han estudiado o ya han visto delitos de prevaricación en otras lecciones, por ejemplo, en el artículo 320 de los delitos sobre la ordenación del territorio o en el artículo 322 en los delitos sobre el patrimonio histórico o también en el 329 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Lo característico de estos delitos es que se cometen por autoridad o funcionario público y que la acción se realiza siempre a sabiendas de su injusticia. La prevaricación indica un quebrantamiento voluntario de las obligaciones contraídas por los funcionarios públicos. Este concepto se aplica específicamente en el artículo 404 para toda autoridad o funcionario público que realice la acción típica de la prevaricación y en los artículos 446 a 449, que hacen especial referencia a jueces, magistrados y el resto de los funcionarios que trabajan en la administración de justicia. Por tanto, el artículo 404, encuadrado dentro de los delitos de prevaricación dentro de la administración pública, queda como tipo residual y podrá ser aplicado siempre que no vengan en aplicación los tipos más específicos que hemos visto para la administración de justicia.
Profesora Rodríguez, como usted ya ha dicho, están separados estos delitos y podríamos tratarlos así, primero los delitos contra la administración pública y después contra la administración de justicia, ¿no?
Pues sí, vamos a hacerlo así para que los alumnos vean las diferencias a pesar de que son tan parecidos. Empezaremos con el artículo 404, que dice que a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años.
En este caso, ¿cuál es el bien jurídico protegido?
Se está protegiendo el buen funcionamiento de la administración pública en todas sus actividades ejecutivas o de gestión, en las que evidentemente todos los ciudadanos confiamos. Dice la jurisprudencia que se está respaldando el recto y normal funcionamiento de la actividad de la administración pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y con sujeción al sistema de valores por el que nos regimos todos.
¿Y en qué consiste la acción?
La conducta típica se realiza cuando se dicta a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo. En principio, parece que se está ante una conducta activa. Sin embargo, también la jurisprudencia ha calificado como prevaricación los actos presuntos de la administración cuando tienen eficacia jurídica.
¿Quiénes pueden ser sujetos activos de esta prevaricación, profesor Rodríguez?
Bien, estamos ante un delito especial cuyos sujetos activos solamente pueden ser las autoridades o los funcionarios públicos. El artículo 24 del Código Penal determina que a los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputarán también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. Y, por otra parte, se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. En la noción de funcionario público, el Tribunal Supremo ha englobado a todos los empleados públicos, desde los que figuran en las más altas categorías de la Administración hasta los que ocupan puestos de orden secundario, los que se hallen investidos de autoridad y los que colaboren al servicio de esta. Pero también ha englobado en este tipo a los funcionarios de hecho, es decir, personas que desempeñan funciones públicas sin tener formalmente el cargo o condición funcionarial. Así, a los efectos penales, la condición de autoridad o funcionario viene dada por la participación real y concreta en el ejercicio de funciones públicas o de administración. En el caso de los órganos colegiados, responden personalmente todos los miembros que hayan votado la resolución arbitraria, quedando exentos de responsabilidad los miembros que hayan votado en contra o se hayan abstenido. Cuando en estos delitos intervenga algún sujeto que no sea funcionario, no podrá ser acusado directamente como autor, sino que como extraneus en un delito especial habrá de responder como inductor o cooperador.
¿Y cuáles son los elementos del tipo?
Para que se pueda aplicar el tipo penal, deben coincidir, de la prevaricación evidentemente, deben coincidir varios elementos. Primero, que haya una resolución arbitraria, lo que supone una resolución con un apartamiento patente de la legalidad. Este apartamiento debe ser de forma burda, que puede ser apreciada por cualquiera. Es decir, que no basta una interpretación errónea o discutible. Segundo, debe ser una resolución injusta, con completo desprecio de los principios que rigen la actuación administrativa, basada en los conceptos de imparcialidad, objetividad y búsqueda del interés general. Esta injusticia supone una infracción o torcimiento del ordenamiento legal. Puede ser, a modo de ejemplo, una falta de competencia para dictar la resolución, o bien la inobservancia de las más elementales reglas procedimentales, o bien el sometimiento a determinados fines, como ejemplo, ya digo. Como tercer elemento, esta resolución arbitraria, injusta, debe de ser en un asunto administrativo. Por lo tanto, este tipo de prevaricación queda reservado exclusivamente a los asuntos administrativos. Si los asuntos se resuelven ante los juzgados o tribunales, entonces estaremos ante una prevaricación de los funcionarios de la Administración de Justicia que veremos más tarde. Y, finalmente, el último requisito es que esta resolución sea dictada a sabiendas de su injusticia. La locución a sabiendas determina que es un delito que solo se puede cometer con dolo directo, quedando excluido el dolo eventual y cualquier tipo de imprudencia, bien sea por error o por negligencia. Cuando la resolución injusta es dictada por imprudencia, error o negligencia, se podrá aplicar una sanción disciplinaria, pero no una pena criminal.
¿Y qué debe abarcar el dolo?
El sujeto debe actuar con pleno conocimiento de que el contenido de su resolución carece de justificación legal y asume que con tal resolución ocasiona un resultado materialmente injusto.
¿Pueden concurrir causas de justificación?
Podrían concurrir cualquiera de las causas de justificación, salvo la del ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
¿Y cuándo tiene lugar la consumación?
Al ser un delito de mera actividad, en el que no se requiere que se produzca un resultado lesivo, la consumación se materializa cuando la resolución se perfecciona, aunque no produzca efectos ulteriores. Por lo tanto, también cabe la tentativa.
¿Puede haber concurso con otros delitos?
Evidentemente, sí. Y además, será casi lo natural que concurra con un cohecho, el artículo 419, o también puede concurrir con el tráfico de influencias del artículo 428. Cuando concurre en concurso de leyes con las prevaricaciones específicas mencionadas anteriormente de los artículos 320, 322, 329 o el 405, este concurso de leyes se resuelve por el principio de especialidad que previene el código en el artículo 8 primero. Bien, pues hasta aquí la prevaricación en la administración pública y ahora vamos a hablar de la prevaricación judicial que se encuentra, como dije antes, entre los delitos contra la administración de justicia. No voy a repetir la explicación de los términos a sabiendas o injusto que acabamos de ver, pues tienen el mismo sentido.
¿Cuáles son los tipos de prevaricación judicial?
Los tipos delictivos en este caso pueden reducirse a tres. La prevaricación dolosa en sentencia o resolución injusta del artículo 446, la denegación de justicia del artículo 448 y el retardo malicioso en la administración de justicia en el artículo 449. El delito propio de prevaricación dolosa presenta tres modalidades distintas, que son la prevaricación judicial en causa criminal por delito, que a su vez tiene dos subtipos. Si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y el otro caso es cuando la sentencia sí se ha ejecutado. Las causas criminales por delito incluyen todos los procedimientos que se sigan por la comisión de los delitos que están en el libro segundo del Código Penal. Quedan excluidas, y esto va a valer para lo que se va a decir también a continuación, todas las resoluciones dictadas en procesos que no sean de naturaleza penal, en resoluciones en procesos penales por juicios de faltas que tienen su propio artículo, y las resoluciones a favor del reo en procesos penales por delito. Los autos y providencias en perjuicio del reo, también en causa penal, quedan excluidas de este caso. No voy a explicar a los estudiantes lo que es una sentencia, pues todos deben conocerlo. Simplemente decir que solamente las sentencias firmes se ejecutan. Bueno, el otro, la otra modalidad de prevaricación sería el dictar una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por falta. Las faltas, como todos saben, están tipificadas en el libro tercero del Código. Y finalmente tenemos cualquier otra sentencia o resolución injusta, que evidentemente ha de ser distinta de las modalidades enumeradas anteriormente, y aquí se incluirían todas las resoluciones de todos los órdenes jurisdiccionales que vulneren manifiestamente el derecho y perjudiquen al reo. En este capítulo de la prevaricación tenemos en el artículo 447 el castigo del, para el juez o magistrado que por imprudencia grave, es decir, grave falta de diligencia en el ejercicio de la actividad jurisdiccional o ignorancia inexcusable, es decir, cuando se refiere a una injustificable falta en la forma o conocimiento técnico, dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta. En definitiva, estamos ante una imprudencia profesional. Otro tipo de prevaricación sería la negativa a administrar justicia, donde se castiga al juez o magistrado que se negase a juzgar sin alegar causa legal o sobretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Y finalmente tenemos el retardo malicioso en la administración de justicia, donde se castiga al juez, magistrado o secretario judicial culpable de retardo malicioso en la administración de justicia. Y también se va a castigar con menor pena a cualquier otro funcionario de esta administración que contribuya al retardo malicioso. El propio Código Penal da una definición de lo que se ha de entender por retardo malicioso, diciendo que será el que esté provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima. Por lo tanto, ya hemos visto que en este caso los sujetos activos solamente pueden ser jueces, magistrados, el secretario judicial o cualquier otro funcionario, y seguimos en delitos especiales, con el mismo sistema de resolución para la intervención de extraños.
Y ya por último, ¿cuándo se produce la consumación?
Todos estos delitos que hemos visto son delitos de mera actividad, así que con los pronunciamientos de las sentencias o con la negativa de administrar justicia o con el retraso malicioso, ya es suficiente para que el delito se consume sin necesidad de que se produzca un resultado perjudicial ulterior. En cuanto a la tentativa, esta únicamente es posible en la prevaricación propia. Sin embargo, en los delitos de denegación y de retardo malicioso de la justicia no es posible, puesto que con el inicio de la conducta ya se consuma el delito.
Pues en estos minutos hemos visto los delitos de prevaricación en el ámbito de la administración general y de la administración pública y de la administración de justicia, con la profesora Alicia Rodríguez, a quien damos las gracias.
Muchísimas gracias.